Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, con el director de la revista Cuo, que hoy está en conexión telefónica en mitad del Madrid de los atascos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, corresponsal volante aquí en el centro de Madrid.
Comenzamos hablando del hallazgo de un equipo de investigadores de Inglaterra y Australia que han inventado un nuevo sistema para reparar corazones rotos, ponerles un parche. Se trata de un minúsculo dispositivo que se pega al corazón de una persona que ha sufrido un infarto. ¿Y para qué sirve, Jorge?
Pues esto es sorprendente porque efectivamente sirve para que un corazón infartado tenga menos probabilidades de poder volver a tener una crisis. Los corazones cuando sufren un infarto tienen muchos efectos secundarios después de un infarto. Cuando una persona ha sobrevivido a este infarto, su musculatura cardíaca recibe unas cuantas cicatrices producidas por el propio daño del infarto. Uh-huh. Y se ha descubierto hace tiempo que estas cicatrices dificultan la conducción de electricidad de los impulsos eléctricos del corazón entre un lado y otro del tejido cardíaco. Bueno, pues lo que han descubierto estos investigadores, han inventado, es un parche uh-huh. chiquitito, sí. minúsculo, que se pega a la cicatriz del corazón infartado uh-huh. y permite hacer puente, de manera que uh-huh. la conductividad eléctrica es prácticamente igual a la de un corazón sano. Uh-huh. Lo más sorprendente de esto es que este parche no necesita ni siquiera grapas ni suturas.
Se pega
mediante un rayo láser y es prácticamente inocuo para el corazón.
¿Y esto va a llegar a España o se va a quedar en Australia?
No, se llega a España pronto, seguro. De momento están en fase de investigación, no está comercializado, pero estoy seguro que los hospitales españoles, europeos y de todo el mundo, en cuestión de muy poquito tiempo, quizá en unos cuantos años, podrán aplicarlo a todas las personas que hayan sufrido un infarto y que hayan sobrevivido y que tengan este problema de arritmias producido por estas cicatrices.
¿Qué dice la ciencia de cuál es el principal riesgo de un paciente que ha sobrevivido a un infarto?
Bueno, hay varios. Primero, evidentemente, que ese corazón, aunque ha sobrevivido, es un corazón débil ya para siempre. Y hay que cuidarlo, hay que tratarlo de una manera especial. Y segundo, el principal riesgo es el riesgo de que la circulación de la electricidad produzca arritmias y esas arritmias generen déficits en la circulación y, por lo tanto, problemas de posibles nuevos infartos. Por eso es tan importante curar, no curar, porque es imposible curar esas cicatrices, estas cicatrices quedan ahí para siempre, pero sí minimizar al máximo las consecuencias que esas cicatrices tienen para el buen funcionamiento del corazón.
Cuando se tiene un infarto, ¿se es más propenso a sufrir otro?
Sí, generalmente puede ocurrir, por eso hay que cuidar especialmente ese corazón. La persona que es infartada y que ha sobrevivido a ello, pues tiene que seguir ya un tratamiento y un control y un régimen pues cardiológico, pues prácticamente de por vida.
Uh-huh. Otra cuestión, Jorge, en este día, en este cuaderno tuyo de apuntes de la ciencia y la salud, hoy se está celebrando en Múnich una importante reunión para discutir sobre el futuro de los tratamientos contra el cáncer. Se centra en el estudio de nuevas dianas moleculares contra la enfermedad y se van a anunciar prometedores avances. Por ejemplo, un fármaco contra tumores muy agresivos, ¿no?
Eso es. El fármaco se llama TAS-114. Ajá. Se va a presentar hoy, dentro de unas horas, en el Simposio Internacional sobre dianas moleculares contra el cáncer, que se celebra, como tú bien dices, en Múnich. Nos estamos adelantando un poquito a ese anuncio que va a consistir en presentar una molécula, este TAS-114, que es especialmente eficaz para cánceres que son de muy difícil tratamiento. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es un cáncer de difícil tratamiento, el cáncer de páncreas, algunos cánceres muy agresivos de pecho, de mama. Bueno, el cáncer generalmente resiste bastante mal a la quimioterapia, afortunadamente. Sí. Lo que pasa es que hay algunos casos en los que la resistencia es un poquito mayor. Uh-huh. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando la quimioterapia no es capaz de enviar ciertas sustancias al ADN de la molécula cancerosa del tumor y dinamitarlo. Es como si el tumor tuviese una especie de portero que impide que estas sustancias entren dentro de ellas. Sí. Bueno, pues este medicamento que se presenta esta noche lo que hace es cargarse al portero. Lo que hace es conseguir que ese inhibidor no exista, no funcione y por lo tanto la quimioterapia sea mucho más eficaz. De hecho, esta medicina, que ya se ha probado con seres humanos, esto no está probado solo con ratones, como otras veces, sino que ya se ha dado el paso a probarlo en seres humanos, esta medicina lo que hace es ser complementaria a la propia quimioterapia. ¿Cómo? Pues muy fácilmente. Uno, un paciente recibe la quimioterapia habitual y además consume durante 14 días una pastillita, que es esta, y eso hace que la quimioterapia sea mucho más eficaz que la habitual. Es muy prometedor este avance, lo harán hacer esta misma noche en este symposium, y estaremos muy atentos a ver cómo pasa esta fase 1 clínica para seguir las siguientes fases de investigación y que pueda llegar pronto a nuestro mercado.
¿Pero para algún tipo de cáncer específico esta pastilla o no?
Sí, sobre todo para esos cánceres que son muy difíciles de tratar, cáncer de pulmón, uno de ellos muy concreto, que se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de páncreas, muy difícil de tratar, y algunos tipos de cáncer de mama que son muy resistentes a la quimioterapia. Es en lo que se han probado de momento y ha dado resultados prometedores.
Oye, también en Múnich se ha producido la noticia de los avances en la biopsia líquida, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, es otra de las cosas que van a presentarse hoy. La biopsia líquida es conseguir detectar un cáncer sin tener que extraer tejido. Ya sabes que cuando una persona tiene un tumor, pues lo primero que se suele hacer es una serie de pruebas químicas y después hace una biopsia, se extrae un trozo de ese tejido, se analiza y se ve qué tipo de tumor es, si es benigno, si es maligno, qué pronóstico tiene. Pero esto es invasivo, no siempre se puede hacer, en algunos tumores muy cerrados es muy difícil extraer esa biopsia. Bueno, sin embargo, todos los tumores dejan una huella en el torrente sanguíneo. De manera, de hecho, es como se metastizan, como se convierten en metastásicos, se reparten por todo el cuerpo. Pues ahora ya se puede hacer un análisis de sangre, analizar esa huella que dejan algunos tumores y detectar si hay un tumor, qué tipo de tumor es y qué pronóstico puede hacer. Eso se llama biopsia líquida. Claro, esto es fantástico porque permite unos diagnósticos muy anteriores, mucho antes de los habituales. Es un diagnóstico muy precoz. Y además no es invasivo, cualquier persona puede someterse a un simple análisis de sangre y conseguir saber el médico si esa persona tiene un tumor y qué tipo de tumor. El problema de estas biopsias líquidas es que todavía no los conocemos, las moléculas que hay que buscar para todos los tumores que existen.
Claro.
Y esta noche, en este simposio en Múnich, nos van a decir pues, que se ha avanzado mucho en ese proyecto, que de hecho la gran promesa de la investigación contra el cáncer, por lo menos en la fase de diagnóstico, está precisamente en estas biopsias líquidas.
¿Qué quieres contar de las resonancias magnéticas?
Ah, esto es muy curioso porque normalmente cuando todos hacemos una resonancia magnética vamos a un hospital y nos meten en estos tubitos donde nos analizan por dentro si tenemos algo malo, no nos damos cuenta de cómo funciona este aparato. Este aparato funciona con unos grandes imanes que hay que tener.
Estamos como para darnos cuenta cuando estamos ahí metidos, pero bueno.
Sí, claro, estamos pensando en otras cosas, eso sí es verdad.
A ver, ¿cómo funcionan?
Si funciona con estos imanes que generan la resonancia, por eso, resonancia magnética, tienen que estar muy fríos, tienen que estar enfriados pues a casi 100 y pico grados bajo cero. Y para eso hay que utilizar grandes cantidades de helio líquido, del helio este que echa el humito, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? En muchas aplicaciones. Claro, una de estas máquinas puede consumir miles de litros de helio líquido al año, y eso es un coste añadido y además tiene un problema medioambiental. Bueno, hay una empresa, China Electric, que acaba de inventar un sistema de resonancia magnética que con solamente 20 litros de helio, donde antes se consumían varios miles, se puede mantener el mismo efecto. Es un avance importante porque no solamente va a ahorrar la cantidad de helio necesario para hacer resonancias magnéticas, sino lo que a mí me parece más interesante es que va a permitir que esos aparatos, que no dejan de ser caros y no todos los sistemas sanitarios del mundo se pueden permitir, sean mucho más baratos y puedan llegar a más gente. Sobre todo, a lo mejor, a países en los que todavía es muy complicado encontrar unidades de resonancia magnética. Ya sabemos que esta resonancia magnética, este diagnóstico por imagen, es fundamental para diagnosticar algunas enfermedades. Así que abaratando los costes de enfriamiento de este aparato, se puede hacer que más gente tenga acceso a ellos.
¿Pero se tiene que ser ya para aparatos nuevos o los que hay pueden abaratar el coste con esta nueva tecnología?
Es una nueva tecnología, una nueva aplicación.
Todo nuevo.
Claro, hay que generar nuevas herramientas, pero todo ello, la inversión necesaria, va a permitir que se amortice mucho antes y que este tipo de aparatos se miniaturicen y vayan a mayor cantidad de gente.
¿Y tienes
plazo? Creo que es una buena noticia.
¿Y hay plazo para esto? ¿O esto, como siempre, habrá que esperar un poco a que el mercado lo vaya digiriendo?
No, este aparato ya existe, ya está en el mercado. Y lo único que ya tiene marca, ya tiene su patente, ya tiene su desarrollo, y lo único que hace falta es pues que los sistemas sanitarios que lo necesiten pues empiecen a reclamarlo. Uh-huh. Se acaba de presentar también este aparatito, pero ya te digo que está absolutamente a disposición de las tecnologías médicas que lo requieran.
Pues estabas cargado de noticias con avances, ¿eh?
Pues sí, muchos avances, muchas cosas muy novedosas, muchas cosas que están pasando, además ahora mismo y en un entorno, el de la salud, al que siempre intentamos dedicar un espacio especial los miércoles, sí, pero que últimamente, afortunadamente, está dando infinidad de noticias.
De todas formas, esto que decías de la resonancia magnética, luego en nuestro sistema sanitario, que como todo el mundo sabe está partido en 17, pues es una noticia, ¿no? Porque los costes se abaratan muchísimo.
Sí, además hay que reconocer que nosotros tenemos acceso en el sistema sanitario a estas tecnologías, sí, más fácilmente que en otros países.
Sí, claro.
Pero claro, el hecho de que los costes se abaraten permite que haya más hospitales, incluso más clínicas, que puedan acceder a ello. Y además, esta noticia, pues, me hacía ilusión contarla porque nos abre un poquito una ventana a algunas cosas a las que, como tú ya decías, no tenemos la cabeza para ello cuando estamos, sí, sometiéndonos a un diagnóstico, sí, pero en las que no caemos. Bueno, ¿cómo funciona ese aparato? Y es verdad que consecuencias secundarias existen del uso de la tecnología. Bueno, pues en este caso, el uso de miles de litros de helio líquido que son necesarios en todas las resonancias magnéticas del mundo y que de esta manera pues se pueden sin duda resumir.
Ahora solo falta que inventen una máquina que desatasque Madrid cuando llega el mes de diciembre.
Bueno, eso creo que va a ser bastante más complicado, sobre todo cuando hay acontecimientos deportivos de alta alcurnia como el de hoy, de la
Cultural Leonesa,
Real Madrid, y está absolutamente colapsado todo el centro.
Pero
bueno, ya inventarán algún sistema de transporte y llegaremos a tiempo la próxima vez.
Un helicóptero, yo creo que la cadena COPE está en disposición de alquilarte un helicóptero cuando tengas que venir a la linterna y si no lo hablamos tranquilamente, no te preocupes.
Bueno, me siento honrado de esa propuesta.
Jorge Alcalde es el director de la revista Quo y cada miércoles nos cuenta aquí las noticias de la salud, de la ciencia, y los lunes está con el amigo Olcina con las lecciones de conocimiento del medio que nos vienen siempre muy bien. Querido Jorge, que salgas del atasco por donde puedas, que tengas una buena tarde y que te vaya bien.
Igualmente, ha sido un placer. Hasta
Adiós.
Otra.